Son las 12 y casi 6, las 11 y 6 en Canarias, y a esta hora te voy a hablar de dos niños. Y es que a veces los peores enemigos son los que mejor te engañan, o los que ni siquiera conoces. Con las adicciones pasa lo mismo. Todos sabemos que abusar del alcohol es malo, porque te crea dependencia y puede derivar en alcoholismo. Bueno, pues con las drogas más de lo mismo, todo eso lo sabemos. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de adicciones? Con los videojuegos, por ejemplo. Todos sabemos que son adictivos, pero ¿cómo de peligrosos son? Pues atentos a esta historia que te voy a contar. Nos vamos a ir hasta Castellón, porque allí un menor de edad ha tenido que ser hospitalizado durante 2 meses por una grave adicción a los videojuegos, concretamente a uno, al Fortnite. Si tienes hijos adolescentes, no hace falta que te explique eso, pero en cualquier caso, este es un juego online que reúne a millones y millones de personas. En total, fíjate, 350 millones en todo el planeta. Es más, ahora mismo, Pilar García Muñiz, buenas tardes. Hay 3 millones y medio de personas a esta hora y en este momento conectadas y jugando simultáneamente.
Las cifras, John, desde luego son tremendas, ¿eh? Pero bueno, como te decíamos, el caso que nos ocupa nos lleva hasta Castellón. El niño en cuestión sacaba pues unas notas excelentes. Era, la verdad, un buen estudiante. En el último curso, sus padres ya empezaron a notar cambios, empezando porque se saltaba las clases, no respetaba tampoco los horarios habituales de descanso y estaba totalmente fuera de el ritmo de los estudios. El caso es especialmente significativo porque se trata del primer caso clínico en el mundo en el que un menor tiene que ser hospitalizado. La decisión fue tomada tras analizar los médicos la grave adicción a este videojuego que llevaba a este chaval pues a aislarse completamente en su casa. No salía para nada, pero es que no salía de su habitación y rechazaba cualquier tipo de interacción social. Según analiza el dictamen publicado por el Hospital Provincial de Castellón, la Universidad Jaime I y el Hospital General Universitario, este chico no tenía ningún interés por nada, absolutamente por nada, que no fuese sentarse a jugar.
Bueno, pues para ubicar el caso, que insisto, es el primero en todo el mundo, debemos irnos a 2018, año en que la Organización Mundial de la Salud ya incluía el trastorno por uso de videojuegos en su catálogo de enfermedades. En un informe sobre adicciones compartamentales, en 2020, elaborado por el Ministerio de Sanidad, se estimaba que el 82%, fíjate, de los jóvenes entre 14 y 18 años habían jugado algún videojuego. Y ojo, el 23% dedicaba entre 2 y 5 horas cada día a sentarse delante del ordenador o de la consola para jugar. Estamos hablando de un tiempo tremendo.
Y además, John, yo no sé qué tiene especialmente este videojuego, que es muy adictivo, les engancha y es más, les altera también, ¿eh? Yo lo veo, que tengo un hijo adolescente y juega de vez en cuando y se ponen nerviosos, alterados, ¿no? Bueno, la adicción a los videojuegos es una realidad y, como estamos contando, también es una enfermedad. ¿Y qué podemos hacer los padres si vemos que nuestros hijos pues pasan demasiadas horas con este o con cualquier otro videojuego?
Bueno, pues mira, vamos a hablarlo con Antón Durán, que es psicólogo experto en adicciones y director de la Fundación Hay Salida. Antón, es el primer caso de hospitalización en todo el mundo, a ver si de una vez nos damos cuenta de que es un problema, porque vosotros ya estáis advirtiendo de que es un problema desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, nosotros tenemos pacientes que, bueno, gracias a Dios ya llevan muchos años de tratamiento y de abstinencia, pues yo diría que desde hace 7-8 años. Realmente lo que pasa es que el perfil eran personas un poco más mayores y mayores de edad sobre todo, pero ya eran personas que ya habían pasado por varias, tipos diferentes de juegos, incluso consumían alguna sustancia. Lo que ha pasado últimamente es que el perfil ha bajado muchísimo de edad por este tipo nuevo de videojuegos que son muy adictivos realmente, ¿no?
¿Están todos los chavales, todos los jóvenes, todos los adolescentes y los niños también? Porque cada vez antes, ¿no?, juegan a la consola, a los videojuegos. ¿Están todos ellos expuestos?
Están expuestos a un comportamiento que es gratificante y que es adictivo. Depende un poco ya de cada chaval, ¿no?, de cómo esté su estructura de personalidad, de sus problemas o lo que sea, la fuerza con la que puede en un momento dado desarrollar esa adicción. La adicción siempre tiene que asentar sobre una vulnerabilidad, pero realmente es que estos chicos con esa edad pues son propensos a ellas, ¿no? El entorno, los padres, la crianza, también hay una parte genética, o sea, Yo creo que es el que, y además, sobre todo, que no tienen el cerebro todavía desarrollado, ¿no? Hasta los 26 años, más o menos.
Hay una cuestión que siempre se dice cuando, en cualquier tipo de adicción, aquello de yo lo controlo, yo puedo dejarlo cuando quiera. Claro, ¿cuándo te das cuenta de que tu hijo o tu hija necesita una hospitalización porque esos síntomas ya empiezan a ser ya no preocupantes, sino más que alarmantes?
Claro, la hospitalización entiendo que ha sido una cosa muy extrema, ¿no? Habrá muchísimos niños con adicción que estarán siendo tratados por sus psicólogos y con la ayuda de sus padres se puede, dijéramos, reconducir, ¿no? Pero cuando pierden el control, cuando están muchísimas horas, cuando ya no les entretiene nada que no sea eso, en fin, ahí tienes un montón de pistas que ya te van indicando, ¿no? Un poco, dijéramos, que la cosa no va bien. Si el niño no es capaz de restringir el juego hacia una situación normal, pues empieza uno a ver que aquí hay un problema, ¿no?
Claro, el primer síntoma, Antón, es que se encierran en su habitación, no socializan, ¿no? No juegan con el resto de amigos,
claro,
o de compañeros.
Socializan a través del juego.
Porque juegan online y eso les permite interactuar cada uno desde sus casas.
Socializan sin tener que exponerse físicamente a los demás, porque en la adolescencia existe mucho contraste con los otros, que sí, y luego está toda la presión de la sociedad, las redes sociales. Entonces, por medio del juego, tú no ves cómo es el otro, pero eres aceptado. Y esto creo que también tiene muchísima fuerza.
Luego, no hay que engañarse, los videojuegos es que están muy bien diseñados precisamente para generar esa necesidad de seguir jugando.
Eso es. Además, el Fortnite tiene un mecanismo de micropagos, que para comprarte, pues yo que sé, accesorios y cosas así, donde ya constantemente se ven como los chavales acaban, pues eso, cogiendo la tarjeta de crédito de los padres y comprando cosas. Dijéramos que es un inicio, ¿no?, a una posible adicción al juego posterior, ¿no?
Claro, Antonio, esto además tiene una repercusión directa en los estudios, porque si están jugando, pues no están haciendo los deberes, no están estudiando, y además muchos de ellos aprovechan la noche para jugar, lo que significa que no pueden descansar y el rendimiento posterior en la clase no es el mismo, obviamente.
No es el mismo, ellos aprovechan la noche porque no se les controla, piensan que sus padres creen que están durmiendo, que sería lo normal. Y entonces utilizan esas horas para, pues, dar rienda suelta a una sensación que necesitan, porque si no se sentirían mal, ¿no?
De alguna manera, fíjate, estaba escuchándote y estaba pensando, yo cuando era chaval, tengo 55, cuando era chaval empezaban en las primeras máquinas de marcianitos y después el Pac-Man. Uh-huh. Y yo recuerdo de estar obsesionado con pasar a la pantalla del Pac-Man y... En mi caso, bueno, era muy malo, pero yo tenía un amigo que empezaba a ser adicto. Quiero decir que hemos llegado tarde a entender que la adicción al videojuego es peligrosa.
Bueno, eso es como todo. Por ejemplo, en países asiáticos es verdad que esto se trata desde hace muchos más años. En China, bueno, en China ahora lo quieren restringir, en Japón hay y en Corea hay, dijéramos, tratamientos especializados para este tipo de adicciones. Y aquí en Europa vamos, hoy en Estados Unidos, un poco más tarde, pero ya, como ha señalado, la Organización Mundial de la Salud lo metió en su último manual, ¿no?, de enfermedades mentales, o sea, que se considera una enfermedad. Entonces, bueno, lo único es que saber que hay tratamiento. Yo creo que el problema es cuando son muy jóvenes, que es difícil de tratar, pero una vez que ya uno pues es mayor de edad, pues hay tratamiento y, por supuesto, las personas acaban poniendo bien y entendiendo qué hace el videojuego dentro de su personalidad y de sus necesidades, ¿no?
Lo que es evidente, Antón, que ahora mismo es imposible, ¿no?, prohibir a nuestros hijos que jueguen, ¿no?, a este tipo de videojuegos.
Es imposible.
Yo creo que la clave está en limitarlos, porque además tampoco hay que demonizar a los videojuegos, ¿no?, porque sí es verdad que les crean también, les ayudan a desarrollar otras destrezas. La clave está en limitar, en restringir el tiempo que pasan con ellos.
Hay videojuegos que sí ayudan, pues, a la visión espacial, la inteligencia, o sea, son videojuegos que sí, la creatividad, es decir, tienen su parte positiva. Evidentemente, luego hay videojuegos que, como estamos viendo, no la tienen, ¿no? Limitar, efectivamente, hay programas, ¿no?, que usan los padres, ¿no?, para limitar las horas de exposición a los dispositivos. Es decir, yo le doy tantas horas a este dispositivo y no puede usar otros. De tal manera que sí controlo yo el tiempo que están usando esa pantalla. yo creo que es importantísimo fomentar la socialización fuera de las pantallas, es decir, con amigos, el deporte, el colegio, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, y sobre todo que te dé el aire, que al final es lo que despeja el cerebro y las neuronas. Antón Durán, psicólogo experto en adicciones. De este tema me temo que vamos a tener que hablar más veces y que te tendremos que seguir llamando. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo por ti.
Gracias, Antón.
Pues bueno, ahora atentos a esto que os vamos a contar Pilar y yo. La prisión de Pademba Road en Freetown, en la capital de Sierra Leona, fue construida hace 84 años para 324 presos. Bueno, pues actualmente, ¿cuánta gente crees que está ahí dentro? Pues 1.936.
Una población, John, entre la que se encuentran cientos de menores que han acabado allí por tan solo deambular simplemente por las calles de la ciudad, robar un móvil o matar un animal. Niños, adolescentes, huérfanos del ébola o también del coronavirus que viven y mueren solos. Alfa Sisi es uno de estos chicos de la prisión de Pademba.
What is your name?
¿Cómo te llamas?
Alfa Sisi.
¿Tienes padres?
Mi madre murió y mi padre también.
¿Y cuántos años tienes?
15 años. Estoy acusado de cometer un delito.
Pues con estos adolescentes trabaja el misionero salesiano, director del centro Don Bosco Fambul, Jorge Crisafulli. Los salesianos les dan comida a todos estos chavales, atención también médica, asesoramiento legal, porque la mayoría llevan años esperando una sentencia.
Temazo, ¿eh? Temazo. Y que a partir de las 9 de la noche en la linterna con Expósito vamos a escuchar el testimonio precisamente, por ejemplo, de Chenu, otro chico que estuvo en la prisión esa, en la de Pademba, y que junto a Jorge Crisafulli nos contará cómo es esa terrible vida de los menores en las cárceles africanas. Lo dicho, a las 9 de la noche en la linterna con Expósito, alumbrando allá donde casi nadie o nadie quiere alumbrar. A las 9 en la linterna. Ahora, tu COPE más cercana. Son las 12:30, 11:30 en Canarias, de un 15 de septiembre de 2021. Años en los que imaginábamos que no iban a cambiar mucho las cosas respecto a lo que veíamos por la tele, y sin embargo que iba a cambiar mucho, yo qué sé, pues que íbamos a viajar por el aire, ¿no?, en vez de por el suelo. Que los coches iban a volar y estas cosas. Pues no, en cambio, hay otras cosas que creíamos que iban a ser eternas y desgraciadamente están peleando para no serlo. Enrique alquiló su primera película hace más de 27 años. Era 1994 y en las salas de cine se acababa de estrenar Forrest Gump.
A ver, sí, recuerdo la primera película que compré, que costó 12.500 pesetas, de la época de las pesetas, y fue Aterriza como pueda 2, que antes te obligaban en los videoclubs a comprar una película para poder alquilar. Bueno, además en el videoclub Monserrat aquí de Las Palmas, que era uno de los más importantes, y antes, claro, ha cambiado mucho con respecto a ahora. Tú ahora mismo llegas a cualquier sitio y alquilas lo que quieres y te llevas 3-4 películas a tu casa, pero en aquel momento, para poder ser socio de un videoclub, te obligaban a comprar las películas. Si querías alquilar 2 películas, tenías que comprar 2, y el precio de las películas oscilaba entre los 10.000 y los 15.000 pesetas.
Tremendo, ¿eh? Cosas que no sabíamos. Bueno, pues ahora 300 videoclubs resisten en España al rodillo de las plataformas digitales. Enrique Asunción, junto a sus compañeros Víctor y Jorge, forman parte de esa singular resistencia. Regentan uno de los poquísimos videoclubs que aún abren en España. Resisten con uñas y dientes a que los formatos físicos desaparezcan, a que los clásicos y los títulos descatalogados pues no se pierdan en el olvido. Lo que se llama cultura general también, no lo olvidemos. Se resisten a que, en definitiva, un algoritmo, como el que usan todas las plataformas digitales de televisión, decidan qué película tengo o no tengo que ver.
Aquí prácticamente no tenemos ningún tipo de almacén ni ningún tipo de gran establecimiento que se dedique a la venta de tal, y entonces la gente aquí está muy huérfana de poder conseguir cosas de coleccionismo y más de comprar formato físico. Entonces, sobre todo, nosotros lo que pretendíamos era eso, que la generación de nuestros hijos ya pueda vivir el formato físico, que no llegue el momento en que seamos los últimos ya de, como se diría, como la película El Último Mohicano, que seamos los últimos en sobrevivir.
Fíjate, Enrique y sus colegas aman tanto el cine que regentan juntos el videoclub Regreso al Pasado, que me encanta el nombre. Está en el centro de Las Palmas de Gran Canaria y su historia es de amor, de compromiso y de películas. Cuando los más jóvenes entran en su videoclub y preguntan ¿solo con eso?, a Enrique ya se le enciende una sonrisa en la cara como si fuera la primera película que alquiló en su vida.
nos viene mucha gente también de Península, de las otras islas a comprar, por el tema de eso, porque como trabajamos mucho cine tipo independiente, películas ya descatalogadas que no se consiguen, y luego hemos hecho un abanico muy grande, porque también trabajamos lo que es programa de mano, fotocromos de cine, trabajamos póster originales de cine también de los 50, 60, 70...
Enrique sabe que aunque el guión de estos tiempos modernos le haya asignado el papel de aquel mohicano de la película El Último Mohicano, su coraje es el del general Custer, resistiendo con las botas puestas. Continuamos en Herrera en COPE con una noticia de última hora. La Audiencia Nacional estima el recurso de Interior, es decir, que avala el cese del coronel Pérez de los Cobos. Patricia Rossetti, nuestra compañera jefa de juzgados, creo que hay una noticia de última hora que es esta, pero además la puedes ampliar, ¿verdad?
Pues sí, hola John, qué alegría poder hablar contigo, que hacía mucho tiempo que sí, no pasaba yo
sí,
por
sí.
aquí.
Te he subido de tribunales a juzgados de todas formas. ¿Eh?
me tienes olvidada.
No, con lo que yo te quiero, y además para que me des noticias, que tú eres siempre la primera en enterarte de los pormenores, como en este caso. ¿Qué ha pasado con el coronel Pérez de los Cobos?
Pues lo que ocurre es que la Audiencia Nacional estima el recurso de la Abogacía del Estado en apoyo del Ministerio del Interior y confirma que el cese de Pérez de los Cobos fue legal. En el mes de marzo, un juez de la Audiencia Nacional de lo contencioso decretó que ese cese había sido ilegal y bueno, ha habido un recurso de la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio del Interior, digamos en nombre de Marlaska, y lo que hace ahora de forma unánime la sección, que es la que lleva los temas militares, por eso es la que ha ido a esta sección, y dice que el cese fue legal. Dice la sentencia que se constata que la decisión de cese de Pérez de los Cobos tiene suficiente motivación, habida cuenta de que la pérdida de confianza es por la no información del desarrollo, no del contenido de investigaciones y actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil. Esto fue, bueno, pues por las manifestaciones del 8 de marzo, que Marlaska creía que no le había dado suficiente información, cuando, bueno, Pérez de los Cobos aducía que la magistrada que llevaba el caso en Plaza de Castilla, en los juzgados ordinarios, no permitía dar ninguna información.
Bueno, pues la Audiencia Nacional, como te ha contado Patricia Rossetti, estima el recurso de Interior y avala el cese del coronel Pérez de los Cobos. Pues fíjate, te voy a volver a llamar otro día porque ganas tengo también yo de hablar contigo y otra cosa no, pero aquí tribunales y juicios ahí a tutiplén, ¿eh?
Sí, pero aparte podemos hablar de otras muchas cosas muy interesantes, ¿no?
También es verdad, no te digo que no. Mira, esta que te vamos a contar ahora seguro que también te interesa, Patricia, escucha.
Sí.
Y es que en los últimos 50 años, ojo al dato, ¿eh? Las canciones se han vuelto más deprimentes. Yo, la verdad es que a mí Celine Dion, para irme de cañas no me parece, Carlos Gutiérrez.
Ya, pero porque tú eres una fiesta. Y Celine Dion...
No se le ve muy
pues
festiva.
Pues no tanto.
Que lo mismo lo es, ¿eh? Pero ¿seguro? Bueno, canciones más tristes, más resentidas y pesimistas como esta que suena de Celine Dion, ¿o es lo que dice un estudio basado en el Big Data? ¿Qué es lo que cuenta, Carlos?
Bueno, pues según este estudio, ya sabéis que bueno, el Big Data se trata de recopilar datos a gran escala, luego se está en análisis de los datos almacenados y se formulan predicciones a través de los patrones observados. Bueno, pues dice que los tristes, según el estudio, han ganado la partida. Vaya. Se han analizado la letra de 5.100 canciones entre 1964 y 2015 y descubrieron que las letras de las canciones se habían vuelto más tristes porque en ese análisis de Big Data aparecen palabras o frases pues más pesimistas como ángel, cielo, mi amor, baila conmigo. Estos también son alegres.
Sí, Lorraine, también no... Son como de que se pusieron a componer un día que estaba lloviendo. Bueno, con la de que los hombres lloran más fácilmente, al menos según un sondeo de un conocido productor teatral estadounidense, parece pues que se ha incrementado esto. Pero volviendo al estudio de las canciones tristes, lo que ven en este análisis es que las canciones que van de 1988 a 2015 tienen un componente más triste, que las palabras que aparecen son más pesimistas, canciones que se han vuelto, según los datos, más cortavenas, ¿no, Gutiérrez?
Eso es. Pero oye, hay quien dice que no. ¿Eh? Hay quien piensa que quizás este estudio se equivoca. ¿Mm? Yo no sé si los oyentes lo piensan. Ya saben que tiene nuestro WhatsApp, el 600-99-1314. Pero ya te digo que hay quien dice que no, que bueno, las canciones no es que sean más tristes.
Yo, mira, conozco una persona que es la alegría de la huerta, que es muy dicharachera ella, y además de otra cosa sabe, de muchas cosas sabe, pero de música es la reina. Estamos hablando de nuestra compañera de Cadena 100, Mara Mate, conductora del programa más escuchado de la radio musical. Buenos días, Javi y Mar. Y, por supuesto, sabe mucho más de música que nosotros. Mar, para empezar, ¿sí o no estamos más tristones últimamente?
Buenos días, Carlos. Buenos días, John. Estoy encantada de escucharos. A ver, esto es Big Data. Al final son datos, y los datos muchas veces es cómo se interpretan, ¿no? Que ahí está muchas veces el quid de la cuestión. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Mira que le he echado un vistazo al estudio, pero mi impresión, y esto más que mi impresión subjetiva, es un punto objetivo. Sí es verdad que puede haber más canciones tristes, pero lo importante en este caso es que las canciones que triunfan, precisamente en este Billboard americano, desde donde se sacan todos los datos, las canciones que triunfan y llegan al número uno son las alegres, las amorosas y las más luminosas. Con lo cual es darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no?
¿Tú le crees esto, Gutiérrez?
Yo sí, 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 porque efectivamente hay que pensar, ¿verdad, Mar?, que lo que estamos midiendo, o lo que mide el Big Data, es la cantidad, no la calidad, ¿no?
Exactamente, eso, la parte de los datos, como dicen los expertos, cuantitativo y cualitativo, pues la parte de cantidad, sí que es verdad que hay más palabras negativas, pero la parte de calidad, ¿qué es lo que busca el oyente?, ¿qué es lo que buscamos en un coche cuando nos levantamos por la mañana?, precisamente son canciones luminosas que nos hagan sonreír y que nos hagan sentir bien, que para eso las canciones lo que hacen es despertarnos la dopamina y la oxitocina, ¿no?
Hombre, vosotros en Cadena 100, evidentemente, por las mañanas, si alguien sabe cómo hay que alegrar a la gente y qué es lo que quiere la gente, lo sabéis vosotros. Pero claro, esto quiere decir que las canciones que más triunfan son las que nos generan sentimientos positivos y nos contagian alegría. Es decir, por un lado se escribe mucho a tristuna,
sí,
pero por otro lado luego la gente dice, a mí dame alegría.
Pedimos,
¿no?,
mambo. Claro. Bueno, es más, fíjate, para contradecir un poco, ¿quién seré yo, para contradecir un poco este estudio, la ciencia también, por otro lado, eligió una canción de 2008 que está justamente en esos 22 años que dicen que hay canciones como más pesimistas y más tristes. Pues en 2008 aparece la que, según la ciencia, es la mejor canción para levantarse con buen espíritu por la mañana, que es esta.
Ya ha cambiado, todo.
¿Cómo estamos? Pues bien.
Oye, os voy a decir una cosa. Viva la Vida, que es lo que estamos escuchando de Coldplay, la utilizaba Guardiola en el vestuario para animar a sus jugadores antes de los partidos.
Pues claro.
O sea que por algo sería, Bueno, también la de Puede ser mi gran noche de Rafael podría también animar un poco, ¿eh? Podría animar un poco.
Esa canción con una boda de por medio, por ejemplo, creo que es el fin de fiesta perfecto.
Oye, bueno, pero esto lo que viene a reafirmar es lo que dice Mar, ¿no? Al final, sí, pueden ser muchas más las canciones que se han producido, editado y publicado en los últimos años. Tristonas, sí, deprimentes, sí, cortavenas. Sí. Pero lo que nos queda a nosotros es siempre ese puntito, las canciones que nos dan ese puntito de optimismo positivo, alegría, ¿no?
Bueno, es más, me gustaría, por ejemplo, poner hincapié y enseñaros, John, Carlos, de un tiempo a esta parte, desde que apareció esta pandemia, también nos ha cambiado mucho los registros sensibles, ¿no? Cómo ha cambiado nuestra capacidad de reconocer la parte positiva. Y en la música también ha sucedido eso. Y en este último año y medio aproximadamente, la música ha cambiado, se ha vuelto mucho más alegre, se consume mucha música más alegre en España. Y como ejemplo tenemos a un tipo que a mí me produce muchísima alegría y que ha triunfado en toda Latinoamérica y que en España es número uno y que tiene canciones como esta. A ver qué os parece.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería.
Qué bonito.
El chico de los bigotes como Dalí.
Exactamente, Camilo.
Claro que sí.
Yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí.
Buen rollo da, sin duda alguna. Oye, así lanzándose así la pelota de golpe, yo os digo cuál es la mía, si queréis.
Venga,
pero
por favor.
¿Vuestra canción favorita, para ver si casa con lo que estáis diciendo, Gutiérrez y Mar?
Pero ¿de alegría o de tristeza?
No, la primera, la que viene. Yo, si queréis, voy avanzando mientras pensáis.
Venga, avanza la tuya.
Take It Easy de los Eagles, que es Déjalo Estar, que es toda una filosofía de vida de, mira, si la cosa está chuca, tú déjalo estar y ya está. Y además suena alegre.
Vale, pues yo la tengo ya. La primera que me viene a la cabeza, porque me produce mucho bienestar, es Felices los Cuatro de Maluma.
Ah, mira, hablando de alegría.
Pues yo no tengo ninguna en la cabeza ahora mismo, ¿eh?
Eso es porque te gustan muchas, Carlos.
Lo mejor es nuestra productora, Cristina Platero, que dice I will survive. Y yo creo que es que es una lección de vida. Sobreviviré, pase lo que pase. Bueno, pues mira, en definitiva, lo que siempre decimos, ¿no? Las máquinas no piensan, las máquinas simplemente cogen datos.
Ni interpretan las cosas por el lado positivo, que al final es la parte más inteligente que tenemos todos, ver la cosa bonita, ¿no?
Y para eso, ¿qué mejor que escuchar la buena radio? Oye, puedes escuchar COPE, pero también puedes escuchar Cadena 100, nuestra radio hermana, donde ahí están Javi Nieves y Mara Mate todas las mañanas para darnos alegría. Bueno, por no hablar de Rock FM, también. Si es que aquí tenemos de todo. O sea, y Megastar, si es que aquí, otra cosa no, pero buena música para despertar al personal ahí y en todas partes. Pues Mar, que me ha encantado estar charlando contigo, me voy a inventar una noticia para otro día que vuelvas a estar
con
nosotros.
Oye, pues mira, John, yo lo hago por unos buenos boquerones, estoy aquí cuando quieras, ya lo sabes.
Hecho, un besito.
Que se os quiere, adiós.
Hasta luego. Gracias, Mar.
Nos vamos rápidamente con los oyentes, los mensajes que nos han dejado Gutiérrez. Por cierto, para otros días, porque iremos recogiéndolos hoy, pueden ir llamando al 600-99-1314 y cuál es su canción o cuál es la canción que más les anima y más les alegra en este estudio que han hecho de las canciones tristes.
Bueno, pues John, a ese número, al 600-99-1314, ha llamado Vicente y nos ha dejado esta nota de voz.
Vamos a ver, estoy viendo que va a haber feria, que va a haber Semana Santa, que va a haber fútbol, vamos, que hay fútbol, que si esto, que si lo otro. ¿Cuándo puñetas los médicos van a atender presencialmente? Porque se pide cita para un médico hoy y hasta el 27 de septiembre no tiene cita. Llamo desde Cádiz, Puerto Santa María.
Pues ahí queda hecha la... Sí. No sé si denuncia, pero por lo menos la advertencia. Y uno más, Rafa nos ha llamado para comentar. ¿Te acuerdas que hablábamos de cómo se puede ir a 15 kilómetros por hora en una ciudad con un coche? Pues por eso.
No hay nada más peligroso que la ignorancia. Y en este país hay mucho ignorante que además se permite el lujo de legislar. El tema de la velocidad a 20 por hora supone emitir mucho más dióxido de carbono y mucha más contaminación, porque cualquiera sabe que los automóviles o los motores de combustión a velocidades cortas es cuando más forzados van y cuando más emisiones emiten, y a velocidades largas cuando menos emisiones. Si no quieren que circulen, que prohíban la circulación, pero que no anden con estas medianías que no nos llevan a ningún lado.
El otro día, con Motorman, ¿te acuerdas, verdad?
Claro.
Bueno, pues ahora hablando de cosas que hemos hablado y que han sido luego noticia, vamos a conocer algunos de los temas que nos van a contar nuestros compañeros de Mediodía COPE. Pilar García Muñiz, alguna incluso tiene que ver con esto de ser precavido en clase con la pandemia, ¿verdad?
Pues sí, sí, John, tiene mucho que ver porque, bueno, hoy por un lado vamos a hablar lógicamente de la luz, que vuelve a marcar un récord, también de la mesa de diálogo que inicia en Cataluña y de esa historia que has apuntado y que nos ha llamado bastante la atención. El caso de dos hermanas, dos niñas, a las que la Junta de Extremadura ha tenido que poner en un aula aparte porque se niegan a ponerse la mascarilla en clase, que como sabes es obligatoria a partir de los 6 años. Y no la llevan, no por recomendación médica, porque tengan algún problema de salud, sino porque sus padres son negacionistas. En estos primeros días de cole, las niñas no han llevado puesta la mascarilla en ningún momento, ni en el aula ni en el patio, algo que ha generado muchísimo malestar entre los padres del resto de alumnos que temen que esto pueda suponer un riesgo para sus hijos.
Estamos muy preocupados porque creo que debían ser más flexibles. Si todos los niños llevan mascarilla, ¿por qué estas personas no quieren que sus hijos lleven mascarilla, no? Entonces yo creo que debían darse una vuelta por el Hospital San Pedro Alcántara para que viesen cómo está la situación y viesen de que en esas camas pueden estar uno de ellos o incluso sus hijos. Entonces que tomen conciencia, esto es una solución.
Es lo que opina una madre. De momento los servicios jurídicos de la Consejería de Educación han tomado la decisión de que las dos hermanas reciban atención educativa en un espacio del centro en el que no habrá más estudiantes, es decir, estarán ellas solas. Esto significa más profesores y esto significa que los padres, desde el AMPA, no están conformes con esta decisión.
Y flaco daño, flaco favor que hacen a las niñas, ha dicho de paso. El problema de todo esto es
que... Qué manera de exponer a tus hijos, ¿no?
No hay estudios para ser padre, ni te dan carné, y entonces, por desgracia, pues no todos los padres y las madres tienen la cabeza bien amueblada. Bueno, en fin, es mi opinión. Ahora, hablando de opiniones, no, de noticias, llega tu COPE más cercana.